Hola amigos, al máximo estamos de regreso con ustedes. Qué bueno que usted nos acompañe. Una producción de TSI Productions del tremendo Iván Zúñiga, el Chico Maravilla, Víctor Villalba, Carlos Nava con ustedes. Y bueno, Carlos, una semana llena de información. Tenemos un programa lleno de Cowboys, Rangers y también la gran carpa está ahora sí que en postemporada. ¿Cómo estás, Carlos?
Bien, Víctor, con el gusto de saludarte y contento. Finalmente me tocó un empate en la NFL, ¿qué más puedo pedir que 10 minutos gratis de fútbol? Y fútbol emocionante, no diría que lo mejor jugado, pero emocionante. Sorprendido por lo que sucede alrededor de los Texas Rangers, la verdad me agarraron fuera de base. Y he visto un buen arranque de los playoffs de las grandes ligas.
Fíjate nada más, vamos a hablar largo y tendido con respecto al empate de los Dallas Cowboys y también van rumbo a los Jets, en fin. Pero hablemos del tema de un empate. Un empate en el balompié se ve muy a menudo los empates a cero, de pronto una cancha descuidada y dos equipos que pues simplemente no tienen muchas ganas de estar dentro del terreno de juego y un 0-0, pues ese es un empate feo. Pero hay empates también en el balompié que, oye, tiro al travesaño y esto, el otro, y de pronto expulsado y 0-0, pero termina siendo un juego bastante emocionante. Ahora, en el fútbol americano, bueno, en el béisbol no hay empates, punto. De hecho, hoy en día ponen a un corredor fantasma, etcétera, etcétera. En el baloncesto tampoco hay empates. Yo creo que ni en las canicas hay empates. Pero imagínense, un empate en juego de la NFL, como que es un término que no me cae el 20 al momento de decir un empate en la NFL. Se ve raro ese último número 1-2-1 en cuanto a la marca del equipo de los Cowboys.
Sí, sin duda, ¿no? Y tan es así que pues los Cowboys, por ejemplo, no empataban desde 1969 y menos con 80 puntos combinados entre los dos. El empate es parte de la cultura del fútbol, vamos a decirlo así.
Hay del quien, balompié.
Sí, sí, del fútbol soccer, del balompié. Porque hay quienes incluso empatan como parte de su estrategia. Se preparan, claro, en la semana para empatar. Claro. El famoso dicho, vamos a jugar el empate como visitante, ¿no? Y rasguñamos el punto.
Y eso te da a entender la importante. Exacto, rasguñamos el
rasguñando.
Rasguñamos el punto. Exacto, porque ese punto es muy valioso. Pero bueno, decías.
Eso por un lado. Y por cierto que me gustó cómo hicieron en el mundial más reciente de clubes. Sí, fue en el Mundial, creo que sí. Cuando empataban, luego se iban a penales.
Directo.
Y les daban otro punto al que ganara los penales.
Exacto, eso sí es decir, me gustó también.
Para tener ahí algo por qué competir con más ganas. Pero es un hecho que los empates no son parte de la cultura del deporte estadounidense y que yo recuerde.
¿Fue pues, la Leagues Cup o fue el Mundial de Clubes?
Leagues Cup, tienes toda la razón. Exacto. Pero bueno, le pusieron más emoción dándole un punto extra al que ganaba penales.
Se me hizo muy válido eso.
A mí también. Sí. Lo que nunca me ha gustado, voy a serte sincero, es que un equipo juegue para el empate porque están en cancha ajena. Es increíble cuando pues empatamos como visitantes, cuando toda la tribuna estaba llena, por ejemplo, de aficionados del Chivas, pero eran administrativamente ¿cómo se dice? Visitantes, las Chivas, ¿no? Pero bueno, en el deporte estadounidense no hay cultura del empate, que cuando crearon la Major League Soccer, crearon los famosos shootouts. Porque no querían empates. Pensaban
qué
que
risa,
si.
Los shootouts,
si te acuerdas que era un jugador que, agarrar el balón y contra el portero el solo.
¿Qué está pasando aquí?
Que eso viene del hockey. La NHL también así resuelve sus problemas cuando.
No, en aquel entonces el juego se acababa cuando el reloj del estadio estaba en ceros.
Bueno, todavía sucede en el fútbol soccer colegial. Algo claro. que nadie entiende tampoco por qué tiene que ser así. Pero
bueno, pero en baloncesto colegial puedes entrar y salir como si fuera básquetbol.
Bueno,
pero bueno,
ya cambió esa regla. A partir del año pasado, si sales en una mitad ya no puedes regresar en esa mitad.
Ok, pero puedes entrar en la segunda.
En la segunda puedes entrar. Okay. Pero antes, como dices tú, hasta hace dos temporadas, okay, entrabas y salías y como si fuera hockey o fútbol rápido.
O básquetbol.
Y que el reloj a veces se para, a veces no. Tengo un hijo que juega fútbol soccer colegial y un compañero de equipo que ya era senior, cuando mi hijo llegó freshman, le dijo, mira, vamos a ponernos de acuerdo. Esto se llama soccer. Aquí es auténticamente soccer. Entonces, es un deporte diferente al fútbol. Fue cuando mi hijo medio entendió que había que jugarlo de otra manera porque se desesperaba al principio. Pero bueno, Tan es así que no había, que en la MLS inventaron la manera de desempatarlo. Han ido cambiando reglas y demás, y ahora también ya hay muchos empates en la MLS. Yo no recuerdo, no sé si tú, algún otro deporte de equipo en el que haya empate más allá de lo que vimos con los Dallas Cowboys y los Green Bay Packers. Yo no me acuerdo, porque tú lo acabas de decir, béisbol no hay empates y pueden jugar
bueno,
con corredor
en el béisbol hubo un empate, perdón, Carlos, hubo un empate en un juego de estrellas.
Claro.
Que se fueron hasta la entrada 15, 16 y ya no había jugadores.
En y spring training.
Bueno, spring training, cuando termina el juego empatado, ya dicen, ya vámonos.
Sí, se echan, o sea, una o dos entraditas extras, voltean a verse los dos manes, ¿qué onda?
Ahí muere. Sí, ahí muere, porque pues es juegos primaverales. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. La actitud del empate en Estados Unidos como que no checa.
No, eso por un lado. Por otro lado, quizá las reglas ahora en la NFL facilitan abren más la puerta a un empate. Porque acuérdense que hasta hace 2 años no era necesario que los dos equipos tuvieran el balón. Hasta hace como 5, si anotabas, aunque sea un gol de campo, se acababa. Después dijeron, bueno, una posesión cada quien, o a menos de que la primera serie ofensiva termine en touchdown. Le llaman la regla Josh Allen, cuando él voltea a ver la pizarra y ve cómo ya no le dieron chance de entrar los
Pero eso ya Chiefs. No.
Ya no. Ahora los dos equipos, aunque anotes touchdown, tienen derecho a una posesión. Exacto. Por eso era tan importante que Dak Prescott, cuando lo taclea por atrás,
Micah,
anotaran, porque entonces a fuerza el otro equipo tenía que haber ido por el touchdown para por lo menos empatar. Ahora, hay quienes dicen que no se puede jugar como en el fútbol americano colegial, donde no hay empates. Ahí juegan con series a partir de la yarda 25.
Y puede ser 5, 6, 7 series.
Exacto. Un coach de los Jets bromeaba ayer y decía, bueno, series de goles de campo no, porque los Cowboys la llevan robada, en referencia a Brandon Avery. Y ese mismo, y el coordinador defensivo de los Eagles, Big Fangio, dijo, a mí no me va a sorprender ver al muchacho ese de Dallas, que dicen que antes jugaba soccer, meter un gol de campo de 75 yardas cualquier día de estos.
Wow.
Dice, o sea, le tienen un respeto a Avery, que dicen, esta va a ser nada de que goles de campo, porque los Cowboys nos van a ganar a todos, ¿no? Pero sí creo que tienen que encontrar la manera de desempatarlo. Ahora, en este tema en particular, hay mucha gente molesta. Yo entiendo a los Cowboys porque creen que lo pudieron haber ganado. Estaban en su estadio, meten 40 puntos. ¿Y cómo es posible que no puedan frenar la última serie porque tuvieron varias oportunidades de hacerlo? Esa última serie, ya no hablemos de todo lo demás, ¿no? Es decir, yo creo que Green Bay fue más el que le hizo, la libramos, porque al final el control y el momentum del juego era de los Cowboys. Entonces, a ellos los entiendo que no es que estén molestos por el empate, sino que están molestos porque no ganaron un partido que sienten que podían haber ganado. Oigan, Dak Prescott tira 300 yardas y 3 pases de touchdown sin receptor titular, que además suele ser uno de los mejores de la NFL, y sin 2 linieros ofensivos. Pero la gente y la afición, aparte, como que se va contagiando, ¿no? A una amiga le dijeron, no, es que los empates sobre... No, me molestó el empate de sobremanera, ¿no? No sabe ni por qué, pero le molestó. Entonces digo, ese yo creo que es el problema. A mí no me molestó el empate porque siento que los dos equipos jugaron a ganar, incluso en el tiempo extra.
Bueno, este programa, claro, al máximo, Carlos Nava, Víctor Villalba y también el Chico Maravilla, Iván Zúñiga, en la producción. Es traído usted por House of Healing. Recuerde, House of Healing, tiene usted la oportunidad de tener una vida tranquila, como usted se merece, estar en su casa, tranquilo, viendo una película, viendo el béisbol, viendo el fútbol, lo que usted quiera, escuchando Cadena de Plata Radio, a los Cowboys en español, y bueno, usted puede estar tranquilo en su casa. Recuerde, House of Healing tiene la solución para usted. Recuerde, CBDDallas.com es la conexión. CBDDallas.com, y aquí en el Metroplex, en el este de la ciudad de Dallas, Plano Road y Northwest Highway, ahí están sus amigos de House of Healing, CBDDallas.com. ¿Cómo se llama la amiga esta de la que dijimos?
Summer.
Summer. Mandamos un saludo a Summer.
Ya está, la quiero conocer.
Sí, no, la Summer está bastante guapa, muy, muy, muy enterada de todos estos productos. Así que vaya, pregunte por Summer, me la saluda, por favor, le dice, hey, Victor says hello, ¿ok? Y luego puede saber todo lo que tiene House of Healing para usted. Bueno, ya empezamos a hablar con respecto al empate, los empates, en fin, pero como que ya estamos en el tema del equipo de los Dallas Cowboys. Ahora, vamos por partes. En la NFL, anotas 40 puntos, oye, pues debes ganar, ¿no? Debes ganar. Pero te anotan 40 puntos, wow, es un empate. Ahora, la cuestión es, una, Dak Prescott no se le está criticando como ha venido siendo criticado, al grado de que pues está jugando sólido, está jugando preciso, no está haciendo errores. En fin, la derrota, las dos derrotas de los Cowboys y este empate no van necesariamente sobre los hombros de Dak Prescott. Él hizo lo necesario para ganar. Es la defensiva. La defensiva simplemente no está parando a nadie. Los mariscales de campo contrarios están corriendo por todos lados. ¿Cuándo van a poder darle una solución a este detalle?
Esa es la pregunta de los 80,000, ¿no? Lo han tratado de todas maneras posibles. Es decir, ahora sí rotaron personal. Mandaron a la banca jugadores que por tradición son titulares. Pero el problema está en que no tienen la capacidad, ya sea por plan de juego o por falta de talento, de presionar corebacks. Mientras no presionen corebacks, el problema va a seguir, porque frenan, ahora están frenando la carrera por dentro, frenan dos downs y en tercera les completan un pase de 25 yardas. Así, pues se pone todavía más complicado.
Corriendo para acá, corriendo para allá, etc.
Lo que me parece, de veras, para Ripley, es que una ofensiva que tiene la mayor cantidad de yardas totales en toda la NFL, sí, la que maneja el quarterback Dak Prescott tiene más yardas que Buffalo, que Kansas, que Baltimore, por lo menos hasta ahorita, ¿no? Y no estoy diciendo que sea mejor Dak que ninguno de ellos, eso ya es otro cuento y otro programa. Pero Dak está cuidando el balón, la ofensiva está corriendo el balón, producen casi 30 puntos promedio por partido, que tengan un ganado, un empatado y dos derrotas, es para poner a pensar a cualquier coordinador defensivo, a cualquier gerente general, sobre lo que está sucediendo ahí. Y eso de traigan refuerzos. Alguna vez Bill Parcells dijo, los jugadores buenos tienen empleo. Los coaches buenos tienen empleo. Nadie está en la liga, así como a veces uno va a la tiendita de la esquina y alguien te dice, oiga, si necesita que repare su puerta, me avisa y ahorita rápido le sacamos el golpe. Pues no, no va a suceder. Pero ese es el problema. Nomás dense color. Tienen la mejor ofensiva que hay en toda la NFL, pero también tienen la peor defensa en toda la NFL. Ellos producen 420 puntos por partido, pero ¿qué creen? Les anotan 432.
420 yardas por partido.
Perdón, 420 yardas. Sí, punto sería. Ahí sí serían campeones.
No, sí,
Wow. 420 yardas. Y resulta que el equipo contrario les produce 432. Ahí está la diferencia entre un ganado, un empatado y dos perdidos.
No, y fíjate, el equipo de los Dallas Cowboys también decía Bill Parcells que la parte de abajo del roster es va a haber cambios, va a haber cambios, va a haber mucho churning, como le decía él. Y sí hay jugadores que están pasando del equipo de práctica al equipo ahora sí activo, en fin. Pero hay un momento donde no tienes el talento para poder hacer ahora sí que la defensiva que te están pidiendo. Cuando llegó Mike Nolan aquí, fíjense nada más, llegó con Mike McCarthy. Estos dos habían tenido un año de sabático. Mike Nolan había sido director técnico de los 49ers de San Francisco y como que andaba medio perdido en el espacio. Ellos se juntaron todo un año, estuvieron acá. Oye, tú eres un mago. No, tú eres un mago. No, tú. Y luego como que de pronto salió Mike Nolan con una defensiva pues que nadie le entendió y no tenía el personal y no tenía, no tenía la vara mágica para hacer de sus jugadores alguien que iba a entender ahora sí que la complejidad. Siento yo que eso fue parte de la situación de Mike Nolan en su momento, que pues como que no cuajó su estilo de defensiva, si es que tenía estilo. Ahora llega este señor...
Everflus.
No, el anterior.
Dan Quinn.
Dan Quinn. Llega Dan Quinn y como que de pronto hay un despertar y no es que como que de pronto hubo un cambio completo en el personal, como que Dan Quinn dijo, no, por aquí es y ahí vamos, y de pronto tenía una defensiva muy respetable. Entonces de pronto llega Matt Everflus y como que, bueno, su tigre es Jack Armstrong. Y pues la verdad, Jack Sanborn. Y de pronto Jack Sanborn está un poquito, yo diría, perdido en el espacio. No porque me conste, porque yo no he visto el video con alguien que, mira, fíjate, ese paso que está dando ahí a la derecha, ese es un error. Porque mira, fíjate, acá, ok, eso ver el video te saca de muchas dudas al momento de decir, oye, ¿está haciendo su trabajo o no? Pero siento que Jack Sanborn simplemente no está siendo ese jugador central al momento de ser, pues, el capitán de la defensiva, el mariscal de campo de la defensiva. Siento que por ese lado, si Jack Sanborn estuviera teniendo una temporada donde lo estamos nombrando, está tacleando, está golpeando, o sea, que está dentro del huracán defensivo, pero no lo está. Entonces, siento que hay un momento donde el equipo de los Cowboys tiene ahora sí que el plan de juego a la defensiva, pero no tienen el personal necesario. Siento que por ahí va la cosa.
No, y eso tiene que ver con que el coordinador defensivo haga un buen plan de juego, ¿no? ¿Cómo voy a poner un plan de juego en que mando blitz de los esquineros todo el partido si no tengo esquineros? Por poner un ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que eso pase, porque ese es otro problema. No quiere mandar blitz como mucha gente cree. Dice, bueno, si los linieros defensivos y los linebackers son lentos, ayúdale desde atrás. Y él, no, pero ¿qué tal si me completan pases, ¿no? Que por cierto, esta semana, porque lo acabo de ver hoy miércoles que grabamos, pues Malik Hooker no cuenten con él. Lo vi con una bota inmovilizadora después de que se lastimó el dedo gordo del pie izquierdo en la primera mitad del partido pasado, ¿no? Entonces, yo creo que eso es parte de ser un buen o mal coordinador defensivo, ajustarte al talento que tienes. Tú no puedes ser coordinador ofensivo y decir, vamos a pasar 50 veces si no tienes quarterback, por ejemplo. Igual pasa del lado defensivo. Yo creo que Jan Sanborn no es el jugador que va a estar brillando y va a ser tu estrella defensiva.
¿Pero por sistema o porque no está jugando a su nivel?
Yo creo que porque no tiene el talento para ser una estrella defensiva. Es más, en Chicago no nos enterábamos ni que existía. Esa es la verdad. O sea, no es un jugador de los que suena a nivel nacional o algo. Yo creo que es un jugador que puede cumplir, pero no va a ser el que tiene 14 tacleadas directas en un partido. Kenneth Murray, al otro linebacker veterano que trajeron de los Titanes, que alguna vez fue primera ronda de los Chargers, pues por ahí dicen, volvió a ser el Kenneth Murray de los dos equipos anteriores. Muy lento, tarda en llegar. Entonces tampoco le ayuda a Jack Sanborn tener otro linebacker en medio junto a él, que todavía es más lento que él, ¿no? Creo yo. Jerry Jones ha mencionado esta semana que está muy confiado en que llegan ya los refuerzos. Hemos visto que ya DeMarvion Overshown está haciendo actividades de fútbol americano. Hace rato también lo vi entrenar y el tipo se ve fuertísimo, alto como siempre, tirando rostro con sus gafas oscuras hasta en práctica. Pero tú nunca sabes cómo va a regresar de dos años seguidos con operación de rodilla, ¿no? Por otro lado. Ya de Bedeon Clowney, la verdad a mí me sorprendió como a la defensiva, que las jugadas que estuvo se notaba que preocupaba al rival. O sea, es un tipo que lo estaba haciendo más con ganas quizá que con ritmo de fútbol americano, pero ayudaba a que por momentos la defensiva hiciera algunas detenciones y algunas jugadas. Obviamente no en el último cuarto y tiempo extra, porque sí viste, ¿no? Ambas ofensivas anotaron en las últimas 7 posesiones de balón. De cada uno, o sea, una locura. En Green Bay, pues se suponía que estaba un Micah Parsons de tener una gran defensa y no la vi el fin de semana. Pero yo creo que la gran diferencia con Nolan y Eberflus es el carácter. Nolan se echó al equipo encima, al vestidor encima, porque públicamente decía que sus jugadores servían para 3 cacahuates, les gritaba y demás. Sabes que un muchacho millonario, profesional y famoso, le molesta que lo exhiban. Eberflus se ve que es buena onda con los muchachos y la lleva más tranquila. Lo que hizo Dan Quinn. La defensiva de Dan Quinn, para que nadie se le olvide, era terrible tacleando y eso de los golpes no era lo de ellos. Cada vez que les empezaban a correr por dentro, si Micah Parsons llegaba y decía que le dolía la uña del dedo chiquito, no entrenes, carnal. No, llévatela leve, ¿no? Por eso acusaban de que era una defensa blandita. De los rivales decían, a los Cowboys lo que menos les gusta es el contacto. Entonces, vamos a pegarles, ¿no? Yo creo que Eberflus, su problema es ese. Aunque diga Brian Schottenheimer otra vez que estamos bien cerquita de hacer el ajuste y que esta defensiva brinque al siguiente nivel y demás, pues habrá que verlo. Pero lo que sí hay que aplaudirles es que no tuvieron reparo en mandar, por ejemplo, a Trevon Diggs por lo menos un par de series castigado. O sea, no abrió el partido. Activaron a Shamar James, el linebacker que vino de Florida, novato. A Liaufu, cuando hizo ese castigo de impotencia, de que no podía y le pega 3 yardas afuera del campo en una de las partes más importantes del partido, ¿no? Los periodos, no lo volvieron a meter. Hace rato que los vi entrenar, no estaba entrenando con el primer grupo. Entonces probablemente perdió pues su rotación, porque no era titular tampoco, pero era del primer linebacker que salía de la banca. Y ahora vi que el primer linebacker que salió de la banca fue otra vez James, el muchacho de Florida.
Shamar James.
Estamos viendo que le están dando cada vez más juego a Donovan Ciraku, si es que lo dije bien, siempre tengo problema. Porque el muchacho, yo creo que cada semana juega mejor.
Está empezando a agarrar confianza. Como que está creyendo en sus instintos. Porque, caray, la velocidad del fútbol americano de la NFL comparado a la NCAA es eterna. O sea, es la diferencia de velocidades es algo que uno no puede ignorar. Pero pues, como que ahí la lleva. Pero sí es un jugador que está tratando de encontrar su propia personalidad dentro del terreno de juego. Ahora, el equipo de los Dallas Cowboys, uno ganado, dos perdidos, un empate, rumbo a enfrentar a los Jets de Nueva York. Este equipo de los Jets, vaya, cero ganados, cuatro perdidos. La derrota ante Miami de lunes en la noche, 27-21, caray, debería haber sido un 45-3, la verdad, porque el hecho de que, bueno, dos anotaciones del equipo de los Jets. Una fue una escapada de Justin Fields, donde pues, simplemente no lo quisieron taclear y llegó 40 y tantas yardas a las diagonales. Y la otra fue uno al final con Garrett Wilson ya en patadas de ahogado cuando pues, estaba el reloj de por medio y estaba terminando el encuentro. La verdad, el equipo de los Jets trae un problema muy grande. Trae un problema ahora sí de identidad. No saben si son papa, manzana o cacahuate. La verdad, o sea, no tienen ninguna personalidad en ese sentido. Corren bien el balón, todo parece indicar que tienen armas, pero pues simplemente no se está conjugando en victoria, cero ganados, cuatro perdidos. Ahora, hay que decirlo, y lo decíamos durante el programa que acabamos de grabar de Somos Cowboys, que usted puede ver a través de somoscowboys.com, hablaba Carlos con respecto a, oye, espérame, el equipo de los Jets han perdido contra tres equipos que van a la postemporada. Estamos hablando de Steelers, estamos hablando de Bucaneros, y estamos hablando de
Bills.
Bills, sí, los Bills de Buffalo, gracias. Y sí, son tres equipos. Ahora contra Miami, Miami trae sus propios detalles. De hecho, yo la semana pasada ya había corrido a McDaniels, pero no, Luis Pérez me dijo, no, todavía no lo corren. Y yo, ah, caray, yo pensé que sí lo habían corrido. Pues todavía no. Pero ante el equipo de Miami se vio un equipo de los Jets que pudo aprovechar 21 puntos, pero fueron 21 puntos de chatarra, la verdad. No fueron 21 puntos donde ellos, pues imagínense, en la primera serie ofensiva, balón suelto de Dalen Allen y luego un balón suelto de Justin Fields. Esos fueron sus primeras dos series ofensivas. Es un problema, es un equipo muy emproblemado. Pero lo hemos dicho, el equipo de los Dallas Cowboys va a los pantanos de East Rutherford, New Jersey, a enfrentar a los Jets. Nada más acuérdense de 2019, cuando el equipo de los Dallas Cowboys fue allá, el equipo de los Jets no había ganado juego. Sam Darnold llevaba quién sabe cuántos juegos sin ganar. Y bueno, llega el equipo de los Cowboys y ¡pum! Les dan la sorpresa 24-22 allá en 2019.
Sí, fíjate que si tú eres el coordinador defensivo de los Cowboys, debes estar preocupado por esta ofensiva de los Jets, ¿eh? Porque no solamente es que sean la tercera que más yardas ha ganado por tierra. Según yo, pueden mover el balón. El problema es que tú lo acabas de decir. Soltaron uno en zona de gol para anotarle a Miami en la primera serie. Le anularon un pase de touchdown cuando el juego estaba competitivo a Garrett Wilson. Al final lo recuperó con ese, como dices tú, tiempo chatarra. Al final, y todavía estaba medio el partido ahí que necesitaban un milagro, pero matemáticamente todavía no estaban fuera. Es decir, ese es el problema y lo que más se le ha complicado a los Cowboys durante los últimos años. Porque reitero, esto no ha sido Eberflus. Ha sido Dan Quinn, bueno, Nolan Quinn, Zimmer y ahora Eberflus. O sea, yo he llegado a pensar que el reclutamiento defensivo de los Cowboys deja mucho que desear, donde ya cuatro coordinadores han tenido problemas de una manera u otra, porque el problema de que les corran por dentro y a punta de cascazos, medio parecería que lo han solucionado con la llegada de Kenny Clark. Es decir, ni Saquon Barkley ni ahora George Jacobs les corrieron por adentro, les corrieron por afuera por la lentitud y así preparan el plan de juego. ¿Sabes qué? Los linebackers nunca van a llegar. A Dante Fowler le dan la vuelta caminando, entonces vamos preparando a correr por ahí. A uno de sus esquineros pues le da alergia si taclea, entonces vamos para que él no va a obligar a nadie a que corra por dentro de él, como se lo enseñan a un esquinero desde que juega en Peewee Fútbol, de que nunca por fuera de ti ni un receptor ni un corredor. En fin. Entonces, yo creo que los Cowboys sí tienen de qué preocuparse con un equipo que con Bryce Hall pueden correr, con Garrett Wilson pueden cachar el balón. Y Justin Fields se puede mover, que es algo que también le ha dado muchos problemas a Dallas. un quarterback con movilidad, que se compre tiempo atrás y a la hora que decida ya todo esté en 40 yardas por allá, se arranque para correr como sucedió contra Miami, ¿no? Que el tipo parecía receptor en campo 81 abierto.
81 yardas.
Sí, parecía receptor en campo abierto el muchacho, ¿no? Ojo, en los dos partidos que ha sido el titular, porque estuvo fuera uno completamente por conmoción y el otro entró y salió. En los dos partidos que ha jugado completos, mejor dicho, su índice de efectividad es de 104 puntos. O sea, no es nada malo lo que ha hecho Justin Fields. En la media temporada que fue titular con los Steelers, los dejó en terreno de playoffs. Y después por eso nadie entendía que Russell Wilson fuera a reemplazarlo cuando rehabilitó su lesión. Y después le pedimos todos perdón a Mike Tomlin porque Russell Wilson los puso en playoffs. Él sabía su cuento. Es decir, los Cowboys no pueden ir a MetLife Stadium pensando ya ganamos por default.
Claro.
Jamás. Claro. Y por otro lado, ¿se acuerdan? Pues la semana pasada no se suponía que iban a paliar a los Cowboys y que Micah Parsons les iba a dar por todos lados del campo batería y no sé cuánta cosa. Pues la NFL es así, las diferencias son súper chiquitas. Uh-huh. Cuando estábamos a mitad del segundo cuarto, decía, cielos, esto va a acabar feo. Y no, pues ya vieron cómo en un ratito lo compusieron gracias a la ofensiva.
Ahora, en la NFL hay momentos donde un equipo que está armado, que tiene su personalidad, que digo, el fútbol americano no es perfecto, no puedes jugar el juego perfecto, siempre va a haber algo que va a suceder, pero no arriesgues el balón, no te la están sacando de las manos, no te están arrebatando el balón en un acarreo, en fin, estás protegiendo el balón, estás siendo, ahora sí, no necesariamente conservador, estás siendo pues agresivo cuando se necesita, en fin, y a la defensiva estás pudiendo parar gente. Al momento de ver este juego, Cowboys 1-2-1 y 0-4 el equipo de los Jets, Si el equipo de los Cowboys estuviera más armado a la defensiva, ellos estarían diciendo, ¿sabes qué? Vamos a ir allá y vamos a dejar que el equipo de los Jets se autodestruya solo. O sea, ellos van a hacer los errores, ellos van a soltar el balón, ellos van a tirar intercepciones, ellos van a tener el juego de un equipo sin victoria, 0 ganados, 4 perdidos. Pero en el caso del equipo de los Dallas Cowboys, en este momento, la defensiva no da ninguna garantía de nada. Yo creo que ahorita, a estas alturas, Dak Prescott, lejos de ser garantía, porque pues ya sabemos que Dak Prescott de pronto arriba, abajo, lo que tú quieras, pero por lo pronto ahí la lleva. Yo creo que por ese lado podemos esperar un juego sólido de Dak Prescott siempre y cuando puedan correr el balón y siempre y cuando le den protección. Se lo han dado, han corrido el balón, ok, pero la defensiva es la que tiene que despertar de una manera u otra. Ahora, ¿tú crees que el equipo defensivo de Matt Eberflus de pronto va a tener un despertar donde van a atrapar al mariscal de campo en 3 ocasiones, van a tener balones bateados, van a tener presión sobre el mariscal de campo? Yo la verdad, ver para creer, ver para creer.
Fíjate que yo sí creo porque, por ejemplo, Deron Bland y Trevon Diggs han demostrado que pueden provocar intercepciones, que las pueden regresar incluso al otro lado. Yo estoy con que este novato de Siriaku está a nada de que empiecen a caer las capturas. Porque se dio cuenta, por ejemplo, contra Green Bay, que no podía presionar al quarterback. Oye, y tacleó la mitad de las carreras él. Estaba prácticamente en todas las tacleadas. Y por otro lado, yo creo que esa defensa puede ir empezando a adquirir confianza a partir de ver precisamente lo que está sucediendo con la ofensiva. Porque hemos hablado que le anotaron 40 a Green Bay. ¿Pero cómo se los anotaron? Con 2/5 partes de la línea ofensiva suplente. Estaba un muchacho que fuera de Dallas, probablemente nunca nadie ha oído hablar de él, estaba TJ Bass, reemplazando a un jugador reclutado en primera ronda de la Universidad de Alabama, de al que todo el mundo hemos oído hablar de él desde que jugaba colegial, Tyron Booker. Luego,
Tyler.
Dijiste Tyron. Tyler, perdón, sí, no Tyron. Tyron era Tyron Smith. Tyler Booker. Luego, estaba un señor que se llama Brock Hoffman, que a lo mejor algunos aficionados de los Cowboys se acuerdan, porque era el que reemplazaba a Zach Martin, que dentro de 4 años estará en el Salón de la Fama. Y lo hizo bastante bien. Los dos, de acuerdo a Pro Football Focus, estuvieron arriba de la media del promedio de calificación de linieros internos en la NFL. Incluso alguien de Pro Football Focus dijo, ojo, scouts, estos dos muchachos podrían ser titulares en cualquier equipo. Es decir, luego tienes a un George Pickens que mal que bien 134 yardas lleva 35 recepciones en la que va de la temporada en 4 juegos, calladito, y es un muchacho que le mete físico y cerebro cuando está jugando, y todo aquello que decían de él en Pittsburgh, a mí me cuesta creerlo. Hablas con él y es súper simpático, se está riendo, la pasa bien, súper educado, da la respuesta correcta, lo ves jugar Y yo lo vi de cerquita el domingo, que el tipo dejó todo lo que tenía dentro de la cancha. Jake Ferguson, después de 4 semanas, es el ala cerrada con más recepciones en la historia.
Esos 14 o 13 allá en Chicago fue
exacto. Una locura. Es decir, si esa ofensiva, con todo y suplentes, o que no está el que para mi gusto es uno de los 3 mejores receptores del planeta, que es CeeDee Lamb, con un corredor que cada semana los pone a competir, si esa defensa no agarra confianza de, ok, nos podemos resbalar un ratito y nuestra ofensiva va a responder, yo no sé qué va a hacer para que agarren confianza, ¿no?
Y fíjate, el equipo de los Dallas Cowboys rumbo allá a los pantanos de East Rutherford, New Jersey, en esta quinta jornada. Los momios están Cowboys -2.5, pero pues caray, eso es casi, casi tablas, porque cuando recibes en casa de perdido te dan esos 3 puntos. Entonces será interesante ver el equipo de los Cowboys. Esperan regresarse con marca de 2 ganados, 2 perdidos y un empate ya desde East Rutherford, New Jersey. Recuerde que el juego lo puede escuchar a través de Cadena de Plata Radio, a través de SomosCowboys.com y también el app de tus Dallas Cowboys. Y también en las ahora sí que en los mercados donde Cadena de Plata está en el suroeste de la Unión Americana. Bueno, el béisbol está en las noticias. Vamos a hablar con respecto a las series de comodines que se están llevando a cabo. Pero la noticia ya en el Metroplex como que ya está digerida. Bruce Bochy deja el equipo de los Rangers. Ahora, ¿es Bruce Bochy el que se está diciendo, sabes qué, ya hasta aquí llegué? ¿O es Chris Young el que está como que diciéndole, sabes qué, Bruce, gracias por los recuerdos, ahí te veo? Siento yo, en mi opinión, siento yo que Bruce Bochy ya está cansado. Ya las presiones de estar dirigiendo un equipo de ligas mayores, el viajar, el tener que moverse. Hay que recordar que este señor jugó receptor varios años allá en los 70s, 80s, quiero decir, y fue receptor reserva. Nunca fue ahora sí que un receptor de esos de Juego de Estrellas, en fin. Pero luego ya dirigente, ha dirigido a 3 equipos a series mundiales. Yo creo que él ya está listo para pues retirarse, en el sentido de que ya no tiene esas responsabilidades día a día en una temporada tan larga como es la temporada del béisbol.
Bueno, él estaba retirado, llevaba 3 años antes de que Chris Young precisamente lo convenciera de tomar a los Rangers antes de la histórica temporada para la franquicia del 2023. Y en ese mismo año, de manera increíble, sorpresiva, invicto como visitante en playoff con el famoso 7-0, los hace campeones rapidito, no como el mejor equipo, la mejor generación de peloteros que han tenido los Rangers, es la que se quedó 2 veces en la serie de campeonato de la liga.
Contra Gigantes y contra...
Sí, en la serie mundial, perdón, sí, se quedó.
Contra los
Cardenales de San Luis. Fíjate que eso que tú dices, de que Bruce Bochy está cansado, a mí también me dio la impresión durante el último mes de temporada, pero ahora pienso que más que cansado estaba harto de ver que sus jugadores ofensivos... Se les cayó por completo el bat.
Bueno, cansado, harto, sinónimo, ¿no?
Sí, pero también me sorprende que hace un par de días, cuando se dio la noticia de que Bruce Bochy, yo creo que nos sorprendió a todos en ese momento, ya no era más el manager de los Texas Rangers, él dijo que él estaba abierto a la posibilidad de regresar a dirigir si es que un equipo lo llamaba. De ahí que ahora ande...
Un momento, ¿cuándo dijo esto?
El mismo día que se lo despacharon, el lunes por la noche.
Él dijo...
Le dijo a Evan Grande de Dallas...
Atención, si alguien está
bueno,
interesado...
Bueno, le dijo a Evan Grande de Dallas Morning News que él, durante los 3 años que estuvo retirado, se dio cuenta de cuánto extrañaba y que lo bendecido que era por dirigir, y que él había recuperado la alegría con los Texas Rangers de dirigir.
Ah, entonces yo estoy completamente acá fumando de la mala, porque yo pensé que él ya...
No, al contrario, te digo, yo también lo vi como que parecía que ya lo que quería era que acabara la temporada, para acabar pronto.
Pero que acabara la temporada de los Rangers.
De los Rangers, porque yo creo que estaba harto de ver lo que estaba viendo ahí, como varios. Oye, gana 6 partidos o 7 seguidos, y luego pierdes 7 de 8, cuando otra vez ya estabas en la conversación, y que llegaron a estar a 1.5 juegos de poder ir a playoff con el último comodín, y con permiso, porque a partir de que les avisaron que estaban a 1.5 juegos, no volvieron a ganar, ¿no? Exacto. Prácticamente. Yo creo que eso ya lo tenía mal. O que jugadores como Corey Seager pasaban el año lastimados. Bueno, Marcus Semien, que era el caballo de hierro, nunca faltaba, perdió el último mes de temporada. a Dolis García se le acabó la dinamita, se le secó la pólvora, es decir, tuvo una muy mala temporada ofensiva con respecto a sus lo que se espera y sus promedios.
Y luego el jardín izquierdo fue un hoyo negro toda la temporada.
Bueno, yo creo que la mejor noticia que tuvieron los Rangers, precisamente rumbo al jardín izquierdo, es la de Alejandro Osuna, el muchacho que demostró que puede ya jugar
bueno,
en la
Liga. Bueno, pero llegó a mitad de temporada, ¿no?
Llegó a mitad y lo volvieron a mandar a ligas menores cuando sanaron Evan Carter, que por cierto, Carter, tristemente para él, después de aquellos playoffs del 2023 donde fue la sensación sí. juvenil, se la pasa lastimado. Prácticamente no jugó otra vez. Otra de las grandes promesas, Wyatt Langford, bajó su nivel con respecto a lo que se suponía que... Es decir, yo creo que todo eso a Boshi lo puso hasta el queso de los Rangers. O no sé si él diga lo que tiene que decir correcto, porque la especulación es de que va a ser uno de los candidatos principales para regresar y dirigir a San Francisco. ¿Por qué? Porque Buster Posey, su... receptor campeón con él tres veces, ¿verdad? De Serie Mundial 2010, 2012 y 2014, es el nuevo presidente y gerente general del equipo. Uh-huh. Despacharon a Bob Melvin, el manager, y parece que está en la órbita que quiere ver Posse si trae a su manager de regreso, o eso presupondrá quizá Boshi, y si lo presupone no es porque acá, no dudo que Posse le diga, a ver qué onda. Y por otro lado creo, y le aplaudo a los Rangers, lo que sea de cada quien, que quizá también vieron lo que tú viste, lo que yo vi, de que se veía cansado, harto, llámale como quieras, sí. Y que quizá eso había hecho que el mismo equipo en el vestidor, en el clubhouse, como que ya dijera y se conformara, no pasa nada, sino porque yo sí recuerdo al dueño, a Ray Davis, al accionista mayoritario, que es del bando de los rudos y de los estrictos.
Cuando dejó ir a Chris...
A Chris Woodward. Y a John Daniels.
Sí, pero cuando dejó ir a Chris Woodward, dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer este movimiento because we suck. We're not good. And mm-hmm. I'm not going to allow this. Como que fue lo que dijo, ¿no? Digo, parafraseando.
Sí, no, sí lo dijo y con todas sus letras. Sí, exacto. Luego, tres días después despidió al presidente de operaciones de béisbol, que resulta que era el mismo que los había llevado a sus dos primeras series mundiales, al gran John Daniels. Y cuando alguien le preguntó, ¿por qué no los despidió los dos el mismo día? Si apenas el lunes venimos a eso, hoy miércoles otra vez. Nunca se me va a olvidar que dijo, porque quería que fueran dos eventos por separado y que la gente en nuestra afición se den cuenta de que les estamos poniendo la atención al club y que esto no puede pasar. Nada de que Daniel se esconde atrás del manager o el manager atrás de Daniel. Son dos cosas diferentes. Dice, porque dijo, si yo les hubiera dicho a principio de temporada que mi meta era la Serie Mundial, los estaría mintiendo y no son retrasados mentales. Dijo, pero por lo menos quieres ver progreso. Y con estos dos tipos solo vi retroceso, ¿no? Bueno, este año también dijo, a ver, el año pasado, 2024, veníamos de ser campeones y me doraron la píldora con que no, es que el equipo está cansado, apenas es mayo, aguanta. Y llegó junio, julio y nunca vi que ganáramos nada. Dice, así que aquí ya le pedí a Chris Young que revise el roster cada semana, cada día, porque aquí, y a mí se me hace que hasta Chris Young se llevó su buena embarrada cuando acabó la temporada. Y lo primero que le hicieron, según mi opinión, que espero estar equivocado porque no merecería eso Bruce Boshi, es que le abrieron la puerta. Oye, ¿con quién vamos a contar? Con nadie. Es más, vamos a reducir la nómina. Oye, y los... Tampoco, o sea, hasta que él dijo, ah, es que ahí nos vemos, güey. O sea, renuncio. Aceptada tu renuncia. Sí. Que
yo gracias por todo.
Exacto, yo le comentaba a mi esposa eso de que ambas partes de mutuo acuerdo es, tú renunciaste y yo te acepté la renuncia. Eso es mutuo acuerdo, ¿no?
Claro.
O yo te pido que renuncies y tú dices, voy a renunciar. Más un manager que estamos viendo historia pura cada día que se para ahí y que con trabajo llega allá a la loma a cambiar al pitcher. Pero a mí no me sorprenderá si es que son ciertas las especulaciones de que San Francisco, que se quedó a esto de ir a playoffs, sí. Lo llame para que digan, como en las películas de Clint Eastwood, ¿no? De vente yo, vamos a por la última misión.
Vamos por la última.
Exacto. Entonces veremos, porque yo no sabía que Buster Posey era el presidente del equipo, el receptor, ¿no? Entonces parece que por ahí va. Buster Posey fue el que tomó el lugar de Benji Molina en el 2010, y fue simpático porque Benji Molina perdió la Serie Mundial con los Rangers frente a San Francisco y entonces le dieron su anillo porque había jugado media temporada con ellos porque le surgía que Buster Posey jugara. Y no defraudó Posey, fue el mejor catcher de su generación.
Ahora fuera Bruce Bochy, pero pues caray, candidatos para la chamba de los Rangers? ¿Qué se ha escuchado por ahí?
Pues muchos creen que va a ser a un candidato que ya tenían en espera, que es Skip Schumaker, el que fue jugador de los Cardenales de San Luis durante buen tiempo, y que de manera irónica fue el manager del año de la Liga Nacional en el 2023, su segundo año y último que ha dirigido con los Marlins de la Florida. Dicen que él renunció cuando a su amigo Derek Jeter, como quien se le quitaron las llaves del carro, cambiaron directiva, y que él dijo también: yo me voy, yo vine con él y yo me voy con él. El año pasado los Rangers lo tuvieron aquí como consejero del gerente general, ni siquiera de Bosch, del gerente general. Entonces, de acuerdo a diversas versiones de periodistas que siguen todos los días a los Rangers, estarían interesados en que el primer entrevistado va a ser él. Ahora, habemos algunos otros, porque yo soy de esa opinión que no estaría nada mal, que creen que los Rangers están esperando a ver qué pasa con Detroit en playoff, porque muchos creemos que si los Tigres de Detroit, que llegaron a estar arriba en su división por 15 juegos de Cleveland, los eliminan ahorita en el Wild Card que están jugando contra Cleveland, a AJ Hinch, el manager, le van a decir gracias por haber participado. AJ Hinch fue el que forjó el imperio que tienen los Astros de Houston, que por eso se quedaron fuera de playoff.
Estuvo inmiscuido en todo eso de la...
¿Pero cómo hizo? Con granjas y rotando peloteros. Dicen que eso es algo que le vendría a los Rangers de maravilla, porque la granja de los Rangers está bien catalogada en este momento. AJ Hinch conoce la división a la perfección, conoce al principal enemigo a vencer, que son los Astros de Houston desde adentro, y que probablemente a Hinch no le molestaría tanto regresar a Texas y regresarse de Detroit, si es que queda disponible cuando acabe todo este merequetengue, ¿no?
No, y le gustaría la idea también de regresar a Houston. Con
el equipo de enfrente.
Exacto, con el equipo de frente, pero también la misma división, para decir, ¿se acuerdan de mí?
Sí, exacto, que la conoce a la perfección, no solo la conoce, la dominó. Sí. Después de que perdió dos temporadas seguidas 100 partidos, porque estaba formando ese imperio, que hasta la fecha, lo que sorprende es que a los Astros se les haya ido de las manos. Y finalmente, algunos creen que exjugadores del equipo de la mejor generación, como Michael Young e Ian Kinsler, que trabajan para la organización, aunque no del lado deportivo, sino más como consejeros. Oficialmente Ian Kinsler es el subgerente general del equipo. Uh-huh. Y Michael Young, como una vez me dijo, trabajo de lo que haya que trabajar cada día. Es decir, un día va y habla con los bateadores, otro día va y inaugura primarias, y al tercer día está con el gerente general diciéndole a quién contratar, en dónde, ¿no? Uh-huh. O lo mandan a convencer peloteros. Dicen que tiene tan buena fama y tanta educación, que él fue el que trajo a Jacob deGrom, que él que convenció a Nathan Ovaldi de que firmara otra vez contrato. Es decir, dicen que es el mejor amigo de todos, un tipazo, por cierto, Michael. Uh-huh. Michael Young salió el miércoles en muchas redes sociales diciendo que era uno de los candidatos para los Angels, y él es de Los Ángeles. Algo por lo que nunca ha querido trabajar de tiempo completo con los Rangers, porque le han ofrecido, es que dice que su familia vive en Los Ángeles, tiene casa en Ensenada, Baja California, por cierto. Entonces, a lo mejor no le desagradaría y se lo ganan a los Rangers, aunque tú decías y tienes razón, que nunca ha dirigido ningún nivel del béisbol, ¿no?
Fíjate, pero ha habido casos, lo decíamos fuera de micrófono, que ha habido jugadores que de pronto, pum, están ahí narrando un juego y de pronto, pues ahí está Boone, ¿cómo se llama?
Aaron Boone.
Aaron Boone, de los Yankees. Entonces, pues bueno, pudiera ser muy interesante.
Y hasta su hermano se candidateó hoy en una entrevista de radio, lo escuché, Brett Boone, que lo trajeron a media temporada de coach de bateo, sí. Y creo que no solucionó tanto como muchos esperaban. No. Hoy le preguntaron en el radio, porque seguramente les pidió la pregunta. Le dijeron: oye, ¿tú estarías interesado en el puesto de manager? Pero por supuesto.
Pues claro.
Yo vivo en el béisbol y eso ha sido, vean a mi hermano, está con los Yankees y no sé cuánto. Entonces, pues veremos qué depara, pero lo que sí me da mucho gusto es que el dueño de los Rangers es un dueño exigente. Probablemente más exigente que los dueños de los Mavericks y que el propio Jerry Jones con los Cowboys. Dicen que todo abuso perjudica la salud. Pero este muchacho, para animarse a abrirle la puerta a un manager como Bruce Bochy, es que trae los pantalones bien puestos.
Entonces habrá noticias saliendo de Arlington durante estas siguientes semanas. Seguramente el equipo de los Rangers está ya haciendo preparativos para anunciar quién será el dirigente edición 2026 y en el futuro. Bueno, la postemporada ya es una realidad en el béisbol organizado. De hecho, estamos grabando miércoles en la tarde y en este momento los Guardianes están arriba 2-1 en una serie que ganó los Tigres el primer juego está 1-0 Tigres. Los tres juegos, si es que hay tres juegos en esta ronda de comodines, se juegan en la casa del mejor clasificado. En este caso, los Tigres tendrían que jugar un tercer juego si los Guardianes ganan, ya que los Tigres ganaron el primero. Y también allá en Chicago, los Padres, que perdieron el día de ayer ante los Cachorros de Chicago, están arriba 1-0. Esto es en la tercera. Recordamos que este programa es grabado y esto fue el miércoles. Más tarde, los Red Sox, que le ganaron los Yankees el día de ayer, ellos comandan el encuentro a las 5 p.m. tiempo central, claro. Y luego los Rojos de Cincinnati ante los Dodgers. Ahora, esta tanda de juegos comodines y demás, como que se van agregando equipos con cada temporada, como que están siempre moviéndole aquí, moviéndole allá. Hubo momentos donde pues, solamente había un comodín y luego dos comodines y ahora son tres comodines. Entonces, ¿te gusta esa ¿cómo te diré? Expansión de equipos que llegan a la postemporada, o quisieras tú ver un poquito más de elitismo al momento de ver quién llega a la gran fiesta?
A mí me encanta ver ahorita en días consecutivos hasta tres partidos de la ronda de comodines.
¿Cuatro ahorita?
No, pero me refiero a
que... No, pero cuatro ayer, cuatro hoy, sí, sí. Y luego tres.
No, pero que las series son a jugar dos de tres, pero si llegan a tres, son en días corriditos.
Ah, no, claro.
No hay descanso, no hay cambio de sede. El equipo mejor clasificado es el que recibe hasta tres posibles partidos. Sí. El sábado... ya empieza la serie divisional, o sea, vámonos, que es lo que yo creo que el béisbol le hacía falta, dinamismo, velocidad, es decir, vamos jugando rapidito, ¿no? Tú lo acabas de decir, entre martes y miércoles, o se podía definir una serie, o se van a jugar todavía el jueves y agarra tus chivas porque el viernes ya tienes que estar para el día de medios de la serie divisional en alguna otra sede, porque obviamente los que ganen comodines no van a ser locales en serie divisional.
Sí, van a tener que viajar.
A mí, la verdad, me gusta mucho, ¿no? Ayer me sentía como cuando es primero de enero viendo tazones todo el día, que estás hasta haciendo otra cosa, trabajando y oyendo el béisbol, viendo
nunca,
el frente.
Oye, nunca en esos días de tazones, nunca tenías así como tres televisiones al
claro,
mismo tiempo.
Claro, por supuesto,
sí,
¿no?
La tele de la cocina, la de blanco y negro, ahí estaba arriba de la otra, y luego la de las niñas, ahí, oye, tráete la tele del cuarto de las niñas, y ahora ponlo, y tienes tres televisiones.
Sí, pues haz de cuenta, la tazoniza. Exacto. Ahora, ayer en béisbol, más o menos así estaba, por ejemplo, ahora lo que yo hago, la verdad, por ejemplo, ahora que he metido doble Monday Night Football y son a la misma hora, grabo uno y procuro no abrir ni mi Twitter ni nada,
claro,
para no saber cómo van, porque la verdad a mí no me gusta ver juegos cuando ya supe cómo quedaron, ni aunque solo, sea para
solo que
prepararme.
Mira, fíjate, yo la verdad las últimas semanas he grabado juegos y ya sé quién ganó y quién perdió y todo, pero como quiera los veo para pues más o menos ver, por ejemplo,
para
acabo
prepararte,
de ver.
Prepararte, sí, trabajo.
Prepararte, sí. Pero no estás acá clavado, más bien estás como que escuchando y, mira, el juego de los Jefes contra, ¿qué fue? Baltimore.
¿No?
Ese lo grabé y me puse a verlo. Oye, pues Baltimore está por la calle de la amargura. Pero regresando a esto, sí, el béisbol, no hay nada como el béisbol. Yo recuerdo muy bien allá en la Ciudad de México, donde pues estábamos todos, la familia, viendo la Serie Mundial. Y recuerdo pues una tele enorme de bulbos y todo, ¿no? Donde mi papá era, oye, pon el canal 4,
o sea,
por cámbiale. Favor.
Sí, cámbiale. Tú eras el control remoto.
Yo era el control remoto. Entonces, pero lo que más me gustaba, fíjate nada más, añorando esos días del béisbol, que te levantabas en la mañana y sabías que iba a haber un juego de béisbol de Serie Mundial. Entonces, como que te preparabas y todo. Y ya cuando te sentabas a ver el juego 1, el 2, el 3, normalmente llegaban a 5, 6, 7 juegos. Ya para el juego número 4, ya conocías a todos. O sea, ya sabías quién era todos. Ya sabías la banca, ya sabías los pitchers. Como que ya era como que un ambiente ya más, ¿cómo te diré? Más íntimo, en el buen sentido de la palabra, en el sentido de que, no, pues mira, va a meter a fulano. Y en aquel entonces, pues no había el internet, que ahora estás viendo un juego y abres la página, ya está el roster y ves quién está en la banca y todo. No, en aquel entonces, pues el periódico era lo único. Pero fíjate que yo siempre, el béisbol, siempre he tenido un cariño muy, muy, ¿cómo te diré? Muy romántico al béisbol. Porque el béisbol es ese deporte donde cualquier cosa puede suceder, pero cualquier cosa puede suceder en el momento que suceda, si es que me doy a entender. Que nunca, o sea, nunca sabes qué va a pasar, porque el béisbol se maneja con una pelota y con un bat redondo le tienes que pegar a la pelota.
Sí, a mí me gusta mucho porque es un deporte que me relaja. Por ejemplo, veo NFL y veo la NBA y terminas acá, ¿no? De que, por ejemplo, ayer, ¿no? Que tenía yo que... Acá, ¿no? O que no te puedes descuidar ni para ir al baño, pero cuando regresas ya cambió el marcador. Bueno, sí, pues lo estamos viendo, el 40-40. En la NBA, oye, pues que no iban ganando por 10 puntos, sí, pero hubo una buena racha y en minuto y medio, yo con la vejiga acá, ¿no? Espérense. Bueno, el béisbol, por ejemplo... Digo, cuando arrancaron la serie de comodines, yo estaba haciendo algunas cosas de mi trabajo, estaba escribiendo una nota, etcétera, y volteas cuando algo ves que sucede. Por ejemplo, lo que sucedió, ¿no? La segunda pelota de su segundo turno que le pasaron a Shohei Ohtani cerca del home, todavía la están buscando por ahí del centro de Los Ángeles, ¿no? Increíble. Un tablazo de 417 pies. Después regresa y les pego otro de 457 pies,
ese,
¿no?
Ese es el que yo estaba pensando, el segundo.
Aparte que la velocidad del cuadrangular del segundo fue de 127 millas por hora récord. O sea, yo creo que si eres el pitcher de Cincinnati, deberías de quitarte la gorra y el guante y aplaudirle. Sí. Tómate una foto conmigo, ¿no? Después del jonrón que me acabas de pegar.
Fírmame esto.
Exacto, ¿no? O sea, esa es la ventaja que yo siempre le he visto al béisbol. Cuando me toca cubrirlo, es una belleza, porque para empezar llegas al clubhouse y lo que se oye más fuerte, porque somos más escandalosos, es el español, ¿no? Yo recuerdo cuando Coco Cordero con los Rangers, le encantaba poner al Rojo Vivo, donde ponen noticias acá a veces medio...
El relevista, ¿no?
El relevista. Y un día me dice Coco, mira, dile a este güero, a Han Blaylock, que nosotros los latinos arreglamos las cosas con las mujeres, de que si no se portan bien, ya saben lo que les puede pasar, porque estaban dando una nota de que un tipo le había pegado a sus cuatro esposas y no sé. Entonces Blaylock casi no viendo, asustado, y el otro dándole cuerda, obviamente de broma, ¿no? O los tiempos en que alguien contestaba, no, es que no hablo español, y le gritaban del otro lado, ¿qué haces aquí adentro, güey? Y el otro ni se enteraba de todo lo que le estaban gritando. O Michael Young, que decía, yo entiendo perfecto todo porque mi mamá es mexicana. No me animo a dar entrevistas en español. Pero esta bola de léperos con los que te juntas, ya no les hagas caso de todo lo que están diciendo. O sea, echas relajo con los peloteros. Cada vez son más influyentes. Otra, acaba la práctica de bateo, te subes, comes como rey, etcétera, y regresa y todo el juego no empieza. O sea, no ha pasado nada, ¿no? Vas al baño y regresas entre entrada y no ha pasado nada. Generalmente, por eso es que a mí me gusta mucho el béisbol. Aparte de que el deporte por sí mismo me gusta, el béisbol. Ahora, ver el arranque de estos playoffs, sensacional, ¿no? Todos los juegos estuvieron súper apretados, salvo, pues ya saben, el segundo imperio del mal, o sea, los Dodgers, que pues todavía no despertaban los Reds cuando ya le estaban dando una tunda de perro bailarín, ¿no? Sí, sí, sí. Que creo que al final hasta aflojaron del pie del acelerador. Alguien le decía, ¿qué clase de equipo pueden tener los Dodgers? Donde se dan el lujo de decirle en la ronda de comodines a Clayton Kershaw, no te vamos a activar en esta para que estés listo para la serie divisional. Cuando puede ser que ya nunca más juegue, si los elimina Cincinnati.
Puede ser.
Pues le dijeron que en la ronda
no
de
creo,
comodines...
Cincinnati no creo.
No, ya les dieron. Ayer iban ganando 10-1. Blake Snell les tiró pelota de un hit en 6 entradas.
Oye,
y
yo no
y
sabía,
dos tercios.
Pero Blake Snell tiene 2 Cy Youngs.
Sí, sí.
Sí.
Dicen que es otro
uno
Hall
con
of Famer.
Tampa y otro con ¿quién?
San Diego, ¿no?
Con San Diego,
con
sí.
San Diego.
Oye, tuvo una temporada de 21 ganados, 5 perdidos.
Y fue el que aquí en la Serie Mundial que ganaron los Dodgers en Arlington, en la temporada corta de la pandemia, fue el que perdió el último partido con el que se coronaron los Dodgers contra Tampa, pero el que al final en el vestidor dijo, yo no vuelvo a jugar con este manager ni con este equipo jamás en mi vida. ¿Por qué? Porque él dejó el partido empatado, lo sacaron que porque la computadora en la analítica decía que ya era tiempo de que él saliera, porque si no era propenso, no sé, cuando estaba todavía lanzando súper bien, llegó el relevista que se apellidaba Anderson y le dieron 3 carreras, pero a seguiditas, ¡pum! Y así salió bien enojado Blake Snell, que dicen que tiene su carácter. Dijo, yo aquí ya no vuelvo ni por el cambio. Ahí me mandan mi playera para la casa.
Y lo
nunca
que me
volvió
debe
a jugar.
Me lo mandan a mi casa.
Sí, y nunca volvió a jugar para los Reyes de Tampa. De ahí se fue a San Diego. Este año tienen la ventaja los Dodgers de que casi no jugó porque estuvo lastimado más de media temporada. Entonces dicen que traen refuerzo de lujo en Blake Snell. Les tiró pelota de un hit, 6 entradas y 2/3. Y reitero, le dicen, mira, si calculamos, no te para el sábado, estamos en la serie divisional, le dijeron a Clayton. Y ahí se prepárate, porque muy probablemente tú vas a ser el pitcher abridor del primer juego de la serie mundial. Oye, ¿por qué no me será que en el bullpen me necesite? No, porque necesitamos activar 3 catchers. ¿Por qué, Benitán? Porque Will Smith viene regresando de una lesión.
El receptor.
Y resulta que Will Smith es el mejor catcher para batear de las grandes ligas, ¿no? O sea, ayer también a alguien le dije, eso debería estar penado con cárcel. O sea, lo de Dodgers, que tienen en el roster por lo menos a 5 jugadores del Salón de la Fama activos, sin contar a Clayton Kershaw. Tienen a Freddie Freeman, a Mookie Betts, a Shohei Ohtani, tienen a Blake Snell. ¿Y quién era el quinto? Bueno, el quinto ya se me olvidó, capaz que era Clayton Kershaw.
Pito Pérez.
Pero, oye, pero dime si no es abuso. Oye, que hay que pagar impuesto de lujo. Hazme un cheque. Mándale una lana al comisionado, hombre. Dile que por cada dólar...
Págale
que,
en monedas.
Por cada dólar que nos multa, ganamos 100. Porque esa es la verdad. No es que dicen que Shohei Ohtani fue una ganga, una baratilla que agarraron ahí del mall por 700 millones. Dicen que hace tiempo que los recuperaron. Y eso que todavía no se los pagan. Porque la cantidad de playeras y publicidad que venden gracias a Shohei... Bueno, no sé si viste un tuit que puse ayer de que el anuncio espectacular más grande atrás de homes de Shohei Ohtani en el juego de Yankees contra Boston. En el Yankee Stadium está Shohei Ohtani anunciando los audífonos esos que él anuncia.
Pero fíjate, Shohei Ohtani se ha ganado a pulso ese seguimiento, esa noción de que es el hombre del momento, porque, oye, lo que está haciendo él es algo inverosímil. Entonces, ¿quién te gusta en la Liga Nacional, viendo ahora los comodines y luego empieza ya el aspecto divisional? Digo, a grandes rasgos.
Bueno, me gusta San Diego y Dodgers. Lo de San Diego lo veo más complicado. Dodgers en el segundo juego va a acabar con Cincinnati, que sí, clasificó el último día de temporada
regular. Pero los cachorros pueden despachar a los padres.
Sí, yo creo que es la serie más peleada que hay probablemente en toda la serie de comodines. Ojalá que no. Quisiera que San Diego fuera a la siguiente ronda.
Porque, ¿Tigres, Guardianes?
Yo creo ahí que va a ganar Cleveland, nada más porque están en Cleveland.
Ok, tienen que ganar hoy y luego tienen que ganar mañana.
Ahora, esto fue grabado el miércoles y probablemente para el viernes ya están riendo de nosotros todos, ¿no? Con nuestros atinados pronósticos del día.
De nuestras mafufadas, como dicen por ahí.
En la Liga Americana, creo que Boston va a eliminar a los Yankees.
Lo puede hacer hoy.
Lo puede hacer el miércoles, que estamos grabando hoy. Sí. ¿Y cuál es la otra serie? La de... pues Cleveland y
Detroit.
Y Detroit.
O sea, entonces está Padres, Cubs y luego los Rojos contra Detroit, contra Dodgers.
Y los que están fumándose un cigarro afuera, un puro afuera de su estadio para la serie divisional, son en la Liga Nacional Milwaukee y Phillies, y en la Liga Americana son... ¿Quién era la Liga Americana? A Marineros.
Marineros, sí.
Y Toronto.
No, sí. Seattle, Mariners y los Blue Jays de Toronto.
Correcto.
Oye, Blue Jays como que nadie esperaba que iban a hacer esto o sí.
No, nadie.
Nadie esperaba.
Nadie.
¿Quién los trae?
Buena pregunta, no sí, me acuerdo del nombre del manager, pero lo que sí me acuerdo es que ellos cuando llegaron al Juego de Estrellas estaban en segundo lugar de la división y casi tercero. Nomás que cuando reinició la temporada se subieron a la motocicleta, llegó un momento que le sacaban 6 juegos a Yankees, que era el siguiente, y a Boston. De repente los Yankees se le acercaron como a 1.5 juegos y otra vez despegaron los Blue Jays y perdieron algunos partidos los Yankees. Ese de los Blue Jays es un equipazo, por cierto, con Vladdy Guerrero, con Bichette, con todos estos muchachos que... Sí.
Y tienen picheo, ¿no?
Y tienen picheo, porque ganar esa división es interesante interesante. Dicen que es la división de lujo de las grandes ligas.
No, y es que tienes que ir a jugar a Boston, tienes que ir a jugar a Nueva York, y no son lugares placenteros para el que visita.
Fíjate, ahorita que hablaste de la división, ¿sabes de quién también leí que era candidato para los Rangers? No sé si el reportero lo está poniendo.
Pero como manager.
Como manager, Robinson Chirinos, que es el coach de banca de Baltimore, por eso me acordé
Robinson
ahorita.
Robinson Chirinos,
el que era catcher no hasta hace mucho tiempo de los Rangers. Resulta que es una eminencia como pues el principal asistente del manager en Baltimore.
O sea, el bench coach.
El coach de banca. Sí. Entonces decían que no descartarían que a Robinson lo quieran entrevistar porque conoce la filosofía de los Rangers y vive aquí de tiempo completo en el área de Dallas-Fort Worth. Ahí estaba el día que anunció, por ejemplo, Elvis Andrus, que es brother de él. Ahí estaba el día de que anunció el retiro. Cuando metieron al Salón de la Fama a Elvis Andrus, él dejó de coachar ese día y vino.
Salón de la Fama de los Rangers.
De los Rangers. Dejó su chamba, pidió el fin de semana libre y se vino a festejar con Elvis.
Con la parrada.
Y es cuando yo dije, ojalá que sea él, porque es buen cuate. La verdad, me llevaba yo bien con Chirinos. Hasta que descubrí que ahora era el coach de banca de Baltimore.
Fíjate nada más. Y bueno, los Orioles también, una temporada para el olvido. Ya llevan varias temporadas que simplemente no levantan. Bueno, hemos llegado al final de otro episodio. Episodio número 44, 45, dice el Chico Maravilla, Iván Zúñiga, a cargo de la producción TSI Productions. Recuerde el Chico Maravilla. Recuerde también que House of Healing es su solución a una vida tranquila. Usted esté tranquilo, usted duerma con tranquilidad, vea su película, no se deje llevar por las tensiones. House of Healing es la solución. Recuerde, aquí en Al Máximo le recordamos cbddallas.com. Bueno, a nombre de Iván Zúñiga, Carlos, como siempre, gusto saludarte.
Al contrario, como que dice, estamos a 7 semanas de que Iván tenga que hacer fiesta por el primer aniversario.
Sí.
Sí, ¿verdad? Porque llevamos 45 y 7 son 50.
Mira, va a haber pastel, va a haber acá. Y va a haber.
Supongo que te referías a proteína para ir al gimnasio con
sí,
la
sí, claro, claro. O sea, los shakes acá.
O sea, Iván tiene todavía 7 semanas para ahorrar y organizarnos bien la comida.
Exacto, ¿verdad, Iván? Sí, dice que sí.
Que por cierto, conozco a alguien que me debe los tacos, pero bueno, esa es otra conversación.
Ah, los Takeshis. Es cierto. Ese fue un Miami Atlas, ¿verdad?
Correcto.
Oye, pues a ver cuándo te dejas.
No, yo. Bueno. Que me inviten los tacos, ya los conozco, quiero especificar, el día que gustes.
Bueno, habrá fecha, hay que ponerle fecha a eso. A nombre de Carlos, el Tapa Nava, Víctor Villalba, Iván Zúñiga y toda la gente bonita, estamos con ustedes al máximo. Nos escuchamos la semana entrante.